Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos tan contentos por tener una nueva oportunidad que Dios nos da de escudriñar la palabra, de poder ser fortalecidos, de poder recibir la enseñanza. Y pues en esta noche, con la ayuda de Dios, pues vamos a tener nuestro estudio, nuestra enseñanza, y es precisamente amemos y enseñemos en el hogar. Son valores que creo que debemos de estar bien conscientes. Y ustedes, hermanos, se tuvieron la oportunidad de leer el estudio, tanto los que están aquí presentes como los que están en la transmisión en esta noche. Fíjense que yo quisiera resumirlo en dos aspectos muy importantes. Y los dos aspectos muy importantes es precisamente cómo todo lo que hay en esta vida es vanidad. Todo lo que pueda haber. Y cómo el hombre fácilmente cambió las cosas vanas por lo verdadero. Y así es como cabalmente damos inicio al estudio de esta noche con la forma cómo es que el hombre perdió lo más importante. Y eso fue lo que pasó precisamente. Por eso dice aquí, en el principio, ¿qué principio? Cuando Dios hizo al hombre. En el principio Dios estableció en el huerto de Edén a Adán y Eva como corona de la creación sobre toda la tierra y los animales, además de los animales y las plantas. Puso el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del bien y del mal, el cual estaba restringido para ellos. Eva comenzó a ver y a codiciar al árbol prohibido, lo cual dio lugar para que el enemigo astutamente le hiciera caer en el engaño de creer que podía llegar a ser como Dios. Luego de desobedecer, se cumplió la sentencia establecida, recibiendo el castigo. Eva, la serpiente y Adán, quienes fueron echados del huerto. Si ustedes, hermanos, le trataron de poner atención a esta primera parte, eso fue precisamente el origen. Cómo Dios estableció al hombre normas, estableció límites, y como que eso no cayó tan bien, pues. Cada vez que le establecen unos límites, como que dan ganas en querer saber por qué le establecen unos límites. Cuando le dicen a uno no, y es precisamente lo que Dios, hermanos, quiero decirles, lo que Dios estableció al hombre. Le dijo, bueno, todo lo que hay aquí podrás comer, podrás disfrutarlo, pero de la otra parte no. Y entra la curiosidad presente, ¿y por qué Dios? ¿Por qué Dios dice que no? ¿Cuál es la razón? ¿Y por qué? Pero Dios sabía perfectamente bien por qué estableció precisamente límites al hombre. Para que el hombre realmente pudiera estar bien centralizado, bien ocupado en lo más importante. Y lo más importante debe ser lo eterno. Pero como no fue así, el hombre fue engañado fácilmente. Es la primera parte que tenemos. Y es lo que quería yo trasladarles. Entonces viene Satanás, negoció porque hizo un negocio con a través de Eva. El negocio que Satanás trató de transmitir funcionó. Fíjense que el hombre perdió lo más valioso. O sea, Satanás fue tan astuto, tan terrible, tan convencedor, que hizo que perdiera lo más valioso por lo que es efímero, por lo que es pasajero, por lo que es temporal. El hombre, eso fue lo que perdió el hombre. Y prácticamente el diablo le ofreció las cosas tan sencillas, ¿no? Y ese es el gran problema que se sigue viviendo el día de hoy. Hoy es nuestro turno. Nosotros no podemos criticar lo que le pasó a Adán. Nosotros no podemos decir por qué Adán falló, por qué Adán aquí, por qué Eva. No, el detalle es que hoy es nuestro turno, ¿no? Hoy nos toca a nosotros hacer la evaluación y es precisamente a lo que nos lleva la palabra del Señor. Fíjense que analizando uno podría decir por qué Adán fue engañado de una forma tan fácil. Saben ustedes que también a uno le puede pasar lo mismo. Le puede pasar lo mismo. Es increíble cómo poder captar la atención de un niño. Hay niños que son tan huraños, ¿verdad? Estoy hablando de un niño de unos 4, 5 años. Son tan huraños que uno le dice, vení, vení. Y uno le extiende los brazos. No, dice mamá. No, y voltea la cara por un lado. Pero fíjense que si viene uno, agarra uno de esos dulces, de esas paletas que hay, viene uno y dice, mira, ¿no quieres esto? ¿Qué hace el niño? ¿Cómo? ¿Qué reacciones hay ahí en la mente, en la vida de aquel niño? ¿Qué creen ustedes que es lo que pasa ahí? Así rapidito, ya que estamos en un estudio en esta noche.
Agarra confianza.
Agarra confianza. ¿Qué más?
Se le va el berrinche.
Se le va el berrinche.
Se emociona.
¡Eso! ¿Qué más? Ya el niño ya inmediatamente está pensando ver esa paleta ya en sus manos. Se emociona, se alegra, se impresiona por aquello. Hay una atracción inmediato, pero lo que no sabe es que aquel niño, aquella paleta, como dijo un día un hermano, yo les tengo aquí unos dulces, no pican los dientes, sino que botan los dientes. Así dijo un día un hermano. Y la verdad es que eso es lo que no se logra. No se logra realmente percibir, ¿no? Aquel niño no logra evaluar las malas consecuencias que puede tener aquel engaño, ¿eh? Exactamente lo mismo pasa el día de hoy, hermano. Exactamente. No logra uno evaluar esa trampa que el diablo pone con todo lo que hay en esta vida, con todo lo que hay en este mundo, con lo que es las vanidades. Si ustedes tuvieran la oportunidad de leer la carta, no nos daría tiempo leerlo porque si no nos extenderíamos mucho, pero si ustedes lograron tener la oportunidad en leer la carta, por ejemplo, uno podría decir, a mí me gusta estudiar y yo quiero estudiar y quiero conocer, quiero investigar, quiero averiguar. ¿Saben cuál es el problema? De que aquello, dice la Biblia, que el mucho estudio, ¿qué?
Fatiga.
¿Saben ustedes qué es una fatiga?
Cansancio.
La fatiga es un cansancio. Es una carga que uno puede llevar. Por eso es de que hay personas que se han dedicado tanto a los estudios que llega a tal punto que pierden el afecto fraternal. Ese afecto que debe de existir en familia. Sí. Está tan atormentado por sus ecuaciones, por sus resúmenes, por sus exámenes, por todo. Están tan concentrados, están tan turbados, que se olvidan. Es de esos verdaderos sentimientos que Dios dejó en la familia. Y de ahí, ¿qué es lo que ha hecho hoy en día, hermanos? ¿Qué es lo que ha hecho los estudios? Que hay quien por su lado. Eso. No estamos hablando de lo que tenemos aquí en nuestro estudio en esta noche. Dice que el mucho estudio es fatiga de la carne. Por eso es de que siempre les decimos a los hermanos que van a estudiar, estudien pues, pero no se dejen envolverse por todo lo que pueda llevar eso. Si hablamos de lo que son los placeres, esa es otra cosa, hermanos. ¿Saben ustedes que hay placer para comer? Uno puede decir, ala, pero este plato que me están sirviendo es riquísimo, qué sabroso, qué no sé qué. Pero intente comerse tres platos de lo mismo. ¿Qué va a pasar? Va a crear náusea, qué hostia. De verdad, qué hostia, ¿no? Eso fue lo que pasó precisamente con el pueblo de Israel en el desierto. Solo este maná y este maná, y estamos ya hastiados de comer este maná. Dijo, queremos comer carne. Bueno, dijo Dios, carne queremos, está bueno. Dice que Dios hizo venir del extremo de la tierra un fuerte viento que trajo codornices. Trajo, les llevó carne en la abundancia. ¿Saben ustedes que esas avecitas, esos codornices, los que tienen la oportunidad de conocer, son unas aves bien sabrosas, bien preparadas? Los codornices, yo los he comido. Bien sabrosas. Pero dice que Dios les permitió a ellos hacerles llegar codornices por todos lados, que comieron carne hasta que les saliera por las narices. Así se llama vanidad. Que todo cansa. Estamos hablando de lo que es la comida. Y aquí también en la palabra del Señor habla de lo que son las glorias. La fama. ¿Saben ustedes que hay personas que sí han alcanzado mucha fama? Donde son admirados por la televisión, en las pantallas, en anuncios, en propaganda, salen ahí. Porque tal vez escalaron, triunfaron en algo, o hicieron algo bien hecho, tal vez, o no sé. Porque la fama surge, puede ser en comidas, en un invento, en cuanta cosa. Pero saben ustedes que la fama, hostiga. Eso cansa. Y eso fue lo que el hombre prefirió. Eso fue lo que el ser humano prefirió. Si hablamos de dinero, porque aquí también está el ejemplo, ¿verdad?, de lo que es el dinero. Si hablamos de dinero, uno podría decir, yo como quisiera tener mucho dinero, no se lo aconsejo. Es mejor tranquilito tener lo necesario, porque uno está feliz. ¿O no? ¿Qué dice usted? De verdad tenemos lo necesario, nuestro sustento, y ahí estamos. ¿Saben ustedes qué pasa si llegamos a tener en nuestras manos abundancia de dinero? Se vuelve uno soberbio, se vuelve uno creído, se vuelve uno mandón, se vuelve uno golpeante, se cambia el espíritu de uno y ya perdió uno las cosas más valiosas de hogar. Perdió uno las cosas más valiosas de hogar. Sí. Y si hablamos de por ejemplo, bueno, ahí ustedes se recuerdan que hay un ejemplo que se pone de un hombre que tenía la Biblia, que leía la Biblia, ¿sí? Que leía la Biblia, que lo más importante era la Biblia, pero solo empezó a estudiar. ¿Qué dice ahí en la carta? No, pero empezó a estudiar, ¿qué? No se recuerda. Más memoria, hermano. Sí, más memoria. Empezó a estudiar veterinario. ¿Saben qué es? ¿Qué es estudiar veterinario? ¿Cómo cuidar a los animales? Imagínense, hermano. ¿Cómo cuidar a los animales? ¿Cómo cuidar un chucho? ¿Cómo cuidar un gato? ¿Cómo cuidar una vaca? ¿Cómo? Y solo por eso el hombre dejó lo más importante, hermanos, que es la lectura de la palabra del Señor. Y la Biblia dice que desapareció. Empezó a tener dinero, empezó a tener un poco de fama y abandonó las cosas más importantes. Así de triste la realidad del hombre. Y la historia se relata que murió en un tractorcito que volcó. Así, de pasajero en la vida de él. El diablo sigue luchando, hermanos, hasta el día de hoy. El diablo sigue con su proyecto de poder mostrar una paleta de dulce. ¿Cómo puede decir de verdad que simple somos, va? Que somos engañados con qué facilidad, hermanos, si no dependemos de Dios. Así, con qué facilidad somos engañados. ¿Verdad que necesitamos que Dios abra nuestros ojos, hermano?
Sí.
Necesitamos que Dios abra nuestros ojos, pero nuestros ojos espirituales, para poder ver lo más valioso. Porque nuestros ojos terrenales, estos ojos que tenemos, solo mira precisamente todo lo que hay a nuestro alcance. Pero el trabajo del diablo fue eso. Engañar algo. Pues hoy es nuestro turno, hermano. Hoy es nuestra realidad. Yo quiero decirles, hermanos, tanto los que estamos aquí como los que me están escuchando en la transmisión en esta noche, hermanos, Dios nos libre de quedarnos atrapados en todas las vanidades que hay en este mundo. Porque lo que hay en este mundo son cosas totalmente pasajeras. Esa es la primera parte de la enseñanza, si usted le puso importancia a lo que tenemos. Todo es vanidad. Ya les dije, si hablamos de placeres, de viajes, de comida, de bebida, de fama, de todo es pasajero. La vida de uno también, somos tan pasajeros. Emmanuel Edgar siempre le ha gustado decirnos, y si usted le ha tratado de ponerle la atención a lo que él dice, ¿quiénes quieren morir? Dice él. ¿Y quién quiere morirse? ¿Va que nadie quiere morir? ¿Va que no?
No.
¿Nadie quiere morir? ¿Saben por qué no? ¿Saben ustedes por qué no nos queremos morir? Piel por piel dará al hombre por su vida, dice la palabra. ¿Saben por qué no nos queremos morir? Porque estamos tan aferrados a nuestro abuelito, a nuestra abuelita, a la mujercita, a nuestro gatito, a nuestros chompipes, a nuestra tierrita. Estamos tan aferrados a todo eso. Esa es nuestra realidad. Pero si tan solo lográramos comprender, hermanos, ¿sabe usted por qué está luchando en este camino? ¿Por qué estamos luchando?
Para alcanzar la vida eterna.
¿Esa es nuestra meta o no? ¿Sí o no?
Sí.
Para llegar a la vida eterna. Pero como se dan cuenta que todavía nos falta. Cuando nos llega la oportunidad de morir, no nos queremos morir. ¿Saben por qué? Porque queremos seguir viviendo, pero el gran problema es que que fuera una gran realidad para nosotros también, lo que un día Pablo dijo: para mí el vivir y el morir es ganancia. Que si eso fuera así, eso sería maravilloso. Pero no. A veces nuestros proyectos son puramente temporales, terrenales. ¿Saben qué le pasó a un hombre eso, precisamente llamado un rey? Aquel que le dijo: Dios, ordena tu casa. para no dejarle problemas a tu familia. Ordena tus cosas, ordena tu casa, porque de esas llagas que estás enfermo no vas a salir adelante, sino que morirás. Ese impacto que llevó aquel hombre, de que ahí iba a quedarse con su enfermedad, se asustó tanto que se volvió a la pared, se puso a llorar. Se puso a llorar, ya se imaginan ustedes, Señor, dame la vida, te recuerda, Señor, que yo destruyese esa cosa de bronce que hizo Moisés allá en el desierto, que lo convirtieron en ídolo, Señor, yo lo acabé, y Señor, te recuerdas que aquí, que allá, que no sé qué. Bueno, dijo Dios, está bueno, démosle 15 años más de vida. Le dio 15 años más de vida. ¿Y saben que esos 15 años más de vida solo fue para qué? Su fracaso. Aquel hombre traía un récord muy bonito. Traía un récord tan especial. Pero, ¿qué no pasa en un mes, hermano? En un año, ¿qué no pasa? ¿De verdad? Puede fracasar uno, con qué facilidad. 2 años bastaron para ver la realidad que hay en el corazón de uno con eso de la pandemia. Gracias a Dios que yo los veo a ustedes con el mismo empuje. Hay que seguirlo haciendo, hermanos.
Amen.
Yo miraba hermanos en la iglesia, muy entregados, muy... Un par de ancianos yo miraba en la iglesia, pero tan serviciales, tan entregados. Vino la pandemia y se quedaron. Siguen vivos. Ellos siguen vivos, pero se quedaron. No continuaron la carrera. Uno dice, qué tremendo.
Sí.
O sea que el riesgo lo tiene uno también. El que está firme. Mira. Que no cae. Sé que aquí estamos por la misericordia. La lucha sigue entonces, fácilmente puede llegar el fracaso, fácilmente puede llegar la ruina. ¿Pero por qué? Porque nuestra mirada no está de aquí. Yo quiero leer con ustedes un pasaje muy, muy especial que nos enseña aquí la palabra del Señor en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3 es uno de los pasajes bien conocidos. Pero de todas maneras lo seguiremos leyendo porque para que nos siga fortaleciendo, para que nos siga, yo diría, marcando bien la ruta, plasmando bien en nuestra mente, en nuestro corazón, qué es lo que debemos de hacer. Colosenses capítulo 3, dice versículo 1. Sí, pues, dice, habéis resucitado con Cristo. ¿Qué dice?
Buscad las cosas de arriba.
¿Dónde qué dice?
Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Bueno, siéntense, por favor. Gracias. Pero a lo que voy es esto. Cuando habla el apóstol Pablo de buscar las cosas de arriba, ¿a qué se refiere? Esto sí es, bueno, ahora pasando a la otra parte del tema hoy, de la enseñanza de esta noche. Ya vimos la primera parte de lo que es lo efímero, lo temporal, lo que es vanidad, como quien dice, todo se acaba. Ahora vamos a la parte más importante de la enseñanza en esta noche. ¿Qué es lo que nosotros debemos de enseñar? Como dice aquí, amemos. ¿Qué es lo que debemos de amar? Sí. Debemos de amar lo más valioso. Pero dice aquí, amemos. Son dos aspectos muy importantes. ¿Y qué dice? Enseñemos. ¿Saben ustedes qué es enseñar? Trasladar. Transmitir. Mostrar. Eso es enseñar. Y enseñemos en el hogar. En los hogares, pues, se enseñan valores como, por ejemplo, buena conducta, ¿no? Por ejemplo, a los niños de párvulo les dicen, les enseñan las palabras mágicas. Todos saben cuáles son las palabras mágicas, ¿no? ¿Verdad? Son de maestras aquí, las palabras mágicas que les enseña. Pues de plan les enseña. Gracias, buenos días, nos vemos, buenas noches, buenos días, con permiso. Todas esas palabras mágicas que se les enseña ahí en párvulos. Eso se sigue enseñando y aún eso ya ni se enseña, ¿no? Pero lo que voy es esto. Cuando nosotros tenemos conciencia del eterno, de lo verdadero, entonces sí nos proyectamos y enseñamos. Por ejemplo, cuando haya oportunidad que usted predica, debe de aprovechar. No me refiero a este momento, así como que dice, donde a un público, sino que cuando se enseña a la familia. ¿Se ha tenido la oportunidad de reunirse con su familia, mi amor? ¿Bien? ¿Sí o no?
Sí.
Sí, seguramente. La familia visita, o uno los visita, o lo visitan a uno. Lo importante es que enseña a uno. ¿Verdad? ¿Qué transmite uno? Cuando entonces conocemos esos verdaderos valores eternos, yo quiero decirles, va a enseñar uno entonces lo que más ama uno. Ninguno de sus primos, ninguno de sus hermanos, ninguno de sus conocidos debería de escaparse de lo que usted más ama, porque les va a transmitir. Yo le dije a una mi sobrina que está llegando a la iglesia, le dije, decirle a tu papá que me llame. Él dijo, me llamo. Y pasó mucho tiempo y no me llamó. Nos volvimos a encontrar. Le dije, ¿qué pasó? No le dijiste a tu papá que me llama. Bien, le dije. ¿Y qué pasó? Le dije. Ah, no, es que dice él que usted solo de las cosas de Dios le habla. Entonces mejor no, por eso no lo llama. Es que lo metemos, ¿no? Es que así es, ¿no? Cuando uno habla con sus seres queridos, ¿qué es lo que uno transmite? Lo que uno más ama, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Cuando uno siente, habla uno de lo que uno más ama. Y es precisamente de las cosas que están. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que debemos de poner nuestra mirada en las cosas de arriba, ¿a qué se refiere? Hoy sí, rapidito, pues, ya les digo. En la palabra,
oración,
¿qué más?
Ayunos,
¿qué más? En las cosas eternas. Aunque la oración, el ayuno, la palabra me lleva a mí a ver, a conocer las cosas eternas. Pero, ¿a qué se refiere las cosas eternas? Donde debemos de poner nuestra mirada. La salvación. ¿Saben ustedes, hermanos, de que debemos de estar bien conscientes de que después de esta vida que tenemos, temporal, que tenemos aquí, viene lo verdadero? ¿Sí o no? Debemos de estar bien conscientes de eso, que esto es lo cuando dice, bueno, se murió don Anselmo, dice, porque el señor se murió porque tenía 70 años, pobrecito, el señor ahí se acabó. ¡No! No es que se haya acabado ahí todo, ahí comenzó, cuando murió, ahí comenzó lo verdadero. O sea que cuando uno muere, comienza lo verdadero. Cuando la palabra del Señor dice que debemos de poner la mira en las cosas de arriba, se refiere en la vida eterna. Se refiere de esos anhelos de poder llegar un día con Cristo. ¿Saben ustedes, hermanos, de qué es lo que nos debe motivar tanto? Llegar un día con Cristo. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Él? Por eso dice aquí, buscad las cosas de arriba donde está Cristo. ¿Saben ustedes que donde está Cristo hay cosas que hoy en día no le he dado al hombre entenderlo? Sí. ¿Dónde está Cristo Jesús? Hay ángeles, hay principados, Hay un orden perfecto. No existe la maldad. Hay una paz que no le he dado todavía al hombre ser explicado. Hoy en día nosotros disfrutamos la paz de la presencia de Dios, pero ese es un poquitito de lo que hay en Cristo. Entonces, están precisamente todos los redimidos. Están todos los que fueron redimidos por la sangre de Cristo. Dice que debemos de buscar las cosas de arriba. Por eso dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas que dice, que hace la diferencia, y no en las de la tierra. Tremendo. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hablando de eso, que estábamos platicando de jardines. Uno dice, puede uno tener un bonito jardín. Saben ustedes que en antiguo Guatemala se ha dedicado a las personas a tener bonito jardín. Nunca se imaginaron que el volcán iba a ser una erupción de aquellas que dio hace cuando, como 3 años, ¿va? Tiró precisamente piroplástico. Y se acabó todo. Esos jardines tan preciosos, ahí se quedó. Y se nos extendemos mucho más antes. ¿Saben ustedes que los babilonios llegaron a ser precisamente una de las 7 maravillas del mundo porque decoraron tanto aquel palacio, aquella ciudad que llegó a ser una de las maravillas del mundo? ¿Pero dónde está eso? ¿Para qué se acabó? Todo se termina. Cuando la palabra dice entonces de que debemos de poner la mirada en las cosas que no se ven, es precisamente lo que no se ve en la vida eterna. Pero como la lucha está, ¿no? La batalla está. Si no tienes cosas materiales, no eres nadie. ¿Pero para quién? Para este mundo, ¿no? Si no tienes una preparación, eres nadie. ¿Para quién? Para este mundo. Pues saben ustedes, hermanos, para entrar al cielo, lo único que se necesita es amar la palabra. ¿Es esto? Amar las cosas de Dios. Amar este rey que tanto anhelamos. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tremendo. ¿Dónde está escondida nuestra vida?
Cristo.
Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, ¿sabe cómo me gusta esa expresión del apóstol Pablo? Dice, cuando Cristo, vuestra vida, quiere decir la razón de nuestra vida. ¿Saben ustedes que la razón de nuestra vida debe ser Cristo Jesús? Por Él vivimos. En Él nos movemos. Para Él debemos de vivir. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Eso es todo, miren. ¿Qué es lo que debemos entonces de enseñar? ¿Qué es lo que debemos de transmitir? Lo eterno. En la parte final, o en la segunda columna, en medio, dice la importancia de las escrituras en el hogar. ¿Verdad? Yo creo que hay algo práctico que debemos de tener, hermanos, y es esto. Procuremos memorizar la palabra. De verdad, se los dejo como una buena lección. Procuremos memorizar la palabra. ¿Sí? Uno tiene una buena memoria. Sí se puede. Cuando nosotros no memorizamos la palabra de Dios, saben ustedes que sufrimos entonces de en la hora de la adversidad, en la hora de la prueba. A veces no sabemos qué hacer. La salida de nosotros, la solución para nosotros, toda la vida debe ser la bendita palabra de Dios. Ahora dice, la importancia de las escrituras en el hogar. Para transmitir el verdadero amor y enseñar en el hogar, debemos de ir a las sendas antiguas y escudriñar la palabra, la cual nos muestra el camino a la vida eterna, ¿verdad? ¿Saben que debe de existir algo tan personal? Una ocupación tan personal, y es precisamente el leer la palabra. Hoy hay muchas formas, hermano, de poder leer la palabra. Puede agarrar usted su Biblia, pero hoy ahora uno lo puede tener en el teléfono. Un ratito que tenga por ahí, agarre su teléfono, pero no para estar chateando con alguien. ¿De veras? No para estar metiéndose a ver algunas, saber cuántas publicaciones hay que lo hagan. No, hombre, aproveche su oportunidad, aunque sea esos minutitos. Agarre su teléfono y lea la Biblia ahí. O escúchelo, se lo aconsejo. Te lo aconsejo. Muy saludable para uno. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido, te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabios, las cuales te pueden hacer sabios para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando estamos enseñando en casa, ¿qué dice ahí? Preparamos a los niños y a los jóvenes con la instrucción necesaria de Dios, ya que ellos, ¿qué dice? Eso es una realidad. Hoy los que son niños se van a enfrentar un día a la realidad de la vida. Sí. Se van a enfrentar ante las, yo diría, ante las corrientes que hay en la vida. Van a enfrentar un día. ¿Qué va a pasar cuando a ellos les va a tocar que enfrentar, así como hoy nosotros hoy en día enfrentamos las luchas? Por ejemplo, yo creo que nosotros tenemos bien definido ya muchos aspectos en nuestra vida. Por ejemplo, si a usted lo llevan a hacer algo malo, ¿qué haría uno? ¿Cómo?
Apartarse.
Pues uno con toda confianza, hermanos, uno dice, mira, lo que estás haciendo es malo y no te conviene hacerlo, porque uno lo dice así con tanta convicción, ¿no? Pero cuando no hay una preparación, ¿qué va a pasar? No hay fuerza, no hay un conocimiento, no hay energía. Entonces necesitamos esa preparación. Debemos de prepararnos y debemos de preparar también a los demás. Es lo que la palabra nos enseña. Por eso dice: cuando estamos enseñando en casa, preparamos a los niños y jóvenes con la instrucción necesaria de Dios, ya que ellos se enfrentarán a los problemas en este mundo, teniendo que dar razón de sus convicciones y con la capacidad de resistir. ¿Y qué dice? Muy bonito eso, ¿ah? Cuando hay una capacidad de poder resistir, por ejemplo, las luchas que se viven en las escuelas, es terrible. Hay unas luchas en las escuelas. ¿Saben ustedes que ahora en las escuelas venden drogas ahora? Así como lo oyen. Quitaron, las autoridades quitaron el uso de la vara, la corrección, la vara lo quitaron y permitieron la venta de drogas. Sí, uno dice, ¡ah, qué mundo en el que estamos metidos! Entonces, eso hay, hoy en día hay que transmitir para poder que los jóvenes dentro de la iglesia puedan enfrentarse al mundo. Miren ustedes, cuando nos ha tocado que atender a los jóvenes, uno de grandes problemas que viven, uno de grandes líos que hay, por no saber enfrentar las adversidades, no saber enfrentar esas luchas, esas batallas que hay en el mundo. Pues hay que seguir trabajando. ¿Cuántos quieren seguir trabajando? ¿Sí? ¿Seguro? Hay que seguirlo haciendo. Dice, teniendo que dar razón de sus convicciones y con la capacidad de resistir y no ser dominado. El uso del Internet es un ejemplo, ya que de no controlarse puede, ¿qué dice? Tremendo. El mal uso de todo lo, de todas las vanidades que hay en este, dijo un día el Señor Jesús, el pecado está a las puertas. Hay que ser uno cuidadoso. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. El Señor Jesucristo dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Los niños son el prójimo en el hogar. Finalizo la enseñanza diciéndoles, debemos de estar bien conscientes. Todo lo que hay en esta vida puede ser dinero, fama, estudios, glorias, comida, todo lo que hay en esta vida, todo es temporal. Todo es temporal. Debemos de poner la mira en las cosas eternas. Yo creo que a eso nos llama el Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Y vamos a dar por finalizado nuestra reunión. Buenas noches.